91.7. Distinto lenguaje. La misma radio.
Vamos a terminar con la grasa militante. Conmigo se acaba el curro de los derechos humanos. Son algunas frases que seguramente quedarán en la historia cuando toda esta pesadilla sea recordada como un mal recuerdo. Esperemos que pase pronto. Son algunas de las frases que van a quedar, no solo como frases, como títulos, como cosas que se dijeron, sino también como cosas que se hicieron, ¿no? Como parte de acciones. Hablábamos hace un ratito nomás con Hugo Godoy, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado, en función de los despidos. Y una cosa es, Zulema, que una de las áreas que está haciendo pareciera que en distintas dependencias, tanto a niveles nacionales como municipales,
provinciales,
en todos lados, son las áreas específicas de derechos humanos, uh-huh. de muchas, el subárea de derechos humanos de muchas áreas. Hace poco se conoció que fue desmantelada lo que era el área de derechos humanos del Banco Central, donde, bueno, se investigaba, era el área que investigaba un poco las vinculaciones. Cuando hablamos de la dictadura cívico-militar, buscaba un poco más en la parte cívico. La parte militar, medio que todos la tenemos claro, esta era un área que investigaba, digamos, los delitos económicos producidos durante la última dictadura. Todo esto está siendo relevado por la red de abogados y abogadas de Lesa Humanidad, puntualmente de Zona Norte, a donde pertenece Adriana Tabuada, que es con quien estamos hablando en este momento. Hola, Adriana.
Buenos días, ¿cómo te va?
Bien.
Hago una primera aclaración.
Dale.
Yo participo de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, por ahí.
Ah,
de ahí
eso.
La confusión,
sí, sí, sí.
Pero este relevamiento también soy parte de la Red Nacional de Abogados y Abogadas de Lesa Humanidad.
Bien, bueno, ¿cuál es a una primera vista? Porque encima esto pareciera, o uno no puede afirmar que esto es algo que terminó, que es algo que ya despidieron todos los que tenían que despedir, sino que puede seguir, pero hasta el momento, ¿cuál es de alguna manera la conclusión a la que vienen llegando?
Y bueno, la idea nuestra era poder ir articulando lo que iba pasando, ir armando un mapa. Veíamos que iban golpeando las áreas y organismos vinculados desde el Estado Nacional, vinculados a Justicia y Memoria. Y bueno, por eso estamos haciendo, porque justamente lo que vos decís, esto no terminó, se siguen produciendo despidos y desarticulaciones y cosas que uno supone, aunque todavía no las sepa. A nivel transversal, en los distintos ministerios, fuimos recabando información y viendo qué pasaba. Y entonces lo primero que donde han atacado en primer lugar han sido los ministerios de Justicia, Defensa y Seguridad y el Banco Central de la República Argentina, ¿no? Digo, cuando esto no frena, o uno supone que no frena, es porque lo que seguramente va a seguir es el Ministerio de Educación, ahí fuertemente vinculado al tema memoria, porque tiene que ver con la formación de nuestros jóvenes. No me quiero ir de tema, pero también esta semana circuló una información de una investigación que se hizo el año pasado vinculada a este tema de la formación ciudadana de los jóvenes en el tema de derechos humanos. Pero vuelvo a lo que está pasando en este momento. Entonces, se está viendo que van o bien desarticulando, desmontando, como en el Banco Central, donde barrieron todo el área de derechos humanos, que como bien decís, tenía la posibilidad y estaba investigando todo lo que hace al tema financiero, al poder económico y al terrorismo de Estado, sino que hay otras áreas que, si no fueron desmanteladas totalmente, empiezan a echar personal, compañeros trabajadores que tienen mucha experiencia, que han ido haciendo experiencia en todos estos años, y que va a impedir ya hoy está impidiendo o mermando la capacidad de investigación y producción de informes propios. O sea, es que esas áreas o bien producían información propia, y ahora te voy a contar cuál, por ejemplo, o bien proveían de información a las causas de lesa humanidad. Por
claro.
Ejemplo, si yo necesito, tengo a alguien que denuncia a un policía, un gendarme o a un militar vinculado a un hecho de la década de los 70, Una de las cosas que se hacía desde los juzgados y a pedido de las querellas las fiscalías es pedir al Ministerio de Defensa o al Ministerio de Seguridad el legajo, información de esa persona, si había razones como para pensar que podía ser responsable de violación de los derechos humanos. Hoy ese trabajo se ve resentido. Sobre todo además porque en algunos espacios, en algunas funciones donde antes había civiles, ahora hay militares. Por ejemplo, en el área de seguridad, si hoy pedís una información, posiblemente te la den, pero antes de dártela va a pasar por el jefe de gabinete de Bullrich, que se llama Nocetti, y Nocetti es un hombre vinculado a la defensa de genocidas. ¿Se entiende? El programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia, que es un programa que ha hecho un trabajo enorme en los últimos años, enorme.
Este es en escuelas, ¿no?
No. El programa Verdad y Justicia depende del Ministerio, no es Jóvenes y Memoria.
Ah, perdón.
No son programas vinculados a la educación.
Sí,
y la memoria de la justicia, sino que es un programa dentro del Ministerio de Justicia, que se llama así, Programa Verdad y Justicia, que tiene entre sus tareas evaluar, por ejemplo, el riesgo de los testigos, que produce investigación, que articula en los tribunales entre los testigos víctimas y el mismo tribunal, por ejemplo, es el que va y lo cita, el que contiene al testigo. Antes iba a la citación, llegaba con un policía, ¿no? Cosa que era muy fuerte, tenía que ver con la revictimización del compañero o la compañera que iban a ir a declarar. Hoy eso lo estaba haciendo el ministerio, lo hace el ministerio, con una forma mucho más cuidadosa, ¿no? Más humana, de gente preparada para esto y que puede acompañar y sostener a un testigo también. Bueno, el año pasado el programa Verdad y Justicia junto con el CELT y con Flaxo produjeron, durante un año y medio estuvieron trabajando, produjeron un informe excelente, que tiene que ver ya no con la complicidad, sino con la responsabilidad empresarial. Ese material, además de hacer a la construcción de memoria y verdad, también es material y es un insumo para los juicios de lesa. Bueno, todos esos trabajos hoy se ven resentidos. Entonces es grave lo que uno va viendo transversalmente cuando va siguiendo esto que va pasando en el Estado. Lo que notas es que el PRO y sus aliados tienen muy claro lo que quieren hacer. Tan claro lo tienen que saben a dónde golpear.
Sí, que además, una cosa por todo lo que estás contando, que son trabajos que se han hecho y son áreas que se desmantelan, digamos, de cuajo, ¿no? O sea, se sale todo. Tampoco pueden aducir que es el caballito de batalla con el que están justificando todos los despidos, que son todos ñoquis, ¿no? Porque los trabajos se hacen, las actividades se hacen.
No, por supuesto. Además, esto último que te dije, este informe tiene 1.500 páginas. Es un trabajo que llevó muchas horas y mucho compromiso de muchos compañeros y compañeras puestos ahí, porque no es solo que no son ñoquis y que la gente trabaja, sino que además hay un compromiso personal con este tipo de tareas. Quien se involucra con las temáticas de derechos humanos en general son personas que tienen o adquieren un fuerte compromiso con la tarea, porque la tarea tiene un sentido que trasciende. Que hace justamente la posibilidad de un país con más justicia, sin impunidad, y donde también saben que están colaborando a la construcción de una memoria, de un relato de la historia, de algo que uno cuenta de lo que pasó. Relato que esta gente empieza a intentar cambiar, que va a buscar cambiar. Por eso te digo que lo que sigue, o lo que uno supone que va a seguir, es un fuerte ataque en el Ministerio de Educación. Porque ahí también se hizo un trabajo muy fuerte en la última década. Claro. Lo que hace a la formación del docente y a la formación...
los planes de estudio, ¿no?
Los jóvenes, exactamente. A los materiales con los que se va a estudiar. Los seminarios que a lo mejor se van a dejar de dar. Puede ser que vos sostengas el mismo programa, pero lo vacíes de contenido. Entonces alguien te va a decir, yo no lo toqué. No, pero le cambiaste toda la currícula. Entonces a donde yo llego es a otro lugar.
Claro.
No es lo mismo que yo hable de un presidente a que yo diga que es un genocida. No es lo mismo.
Tal cual.
Las palabras hacen a lo que yo cuento de la historia.
Tal cual.
Videla no era solamente un presidente de facto, era un genocida, y si no, un dictador. Si vos no crees que hubo genocidio en este país, por lo menos es un dictador. No es lo mismo. Entonces, las palabras pesan, y las palabras son esas que se van a empezar a borrar. O intentar borrar.
Y con una construcción... ¿Qué tal, Alejandra? Buenos días. Y con una construcción de memoria que tanto ha costado construir, ¿no?, en este último tiempo, y poderse insertar en la educación pública y sobre todo en la sociedad, ¿no? Esto de entender que los derechos humanos es un eje que atraviesa toda la sociedad, ¿no? No tiene que ver con determinado sector, sino que tiene que ver con toda la sociedad desde los orígenes de la construcción de un Estado.
Absolutamente, porque esto tiene que ver con un ejercicio de derechos. El ejercicio de derechos hacia la ciudadanía, y la ciudadanía no tiene que ver con un sector en particular.
Claro.
Tiene que ver con saberme esto, que soy sujeto de derecho, que hay cosas que me asisten y que por lo tanto tengo la posibilidad de ejercerlos, ¿no?, de llevarlos a la acción, porque el derecho que no se ejerce no existe, como se dice. Bueno, todo esto forma parte de las prácticas que se pudieron ir instalando, profundizando y sosteniendo en los últimos años. Y es sobre esto, sobre lo que ellos están, en este momento están, desde lo pérfido haciendo un cuestionamiento de números,
claro,
hasta cuestiones más conceptuales. Van a volver a intentar hablar de los dos demonios, o directamente dejar de hablar de algunas cosas.
Sí, hace un par de...
También producen efectos.
Hace un par de semanas hablábamos con Guadalupe Godoy, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, bueno, abogada en múltiples causas de delitos de lesa humanidad, fue la abogada de Jorge Julio López, por aquella reunión que había tenido Abruz con...
abogados de represores.
Los familiares,
esta agrupación a la FAMUS.
Sí, familiares y abogados de represores.
Sí, bueno, estas son las señales, que a veces no son solo señales, sino que son actos muy concretos, que va dando este gobierno en sus distintos niveles, y que son un mensaje, esto tiene que ver con una apología de cosas que nosotros debemos desterrar absolutamente, pero es tratar de poner en el mismo nivel como si todo fuera lo mismo. De ninguna manera es todo lo mismo. Ese es el relato que se está tratando de instalar y contra el que tenemos que dar un mensaje nosotros muy fuerte. Uh-huh. Muy fuerte. Aquí no hubo dos demonios, aquí hubo un genocidio. Y un genocidio tiene que ver no solamente con la destrucción de un sector de la población, con el ataque a un grupo dentro de un país, sino que el genocidio culmina cuando además yo logro barrer con la identidad de ese país para instalar la identidad del opresor. Vienen por otra cosa, no solamente a matar gente, no se trata solo de matar gente. Uh-huh. Es algo mucho más profundo que esto, y es el para qué se hizo.
Claro.
Se me salía a matar porque se salía a matar. Es el para qué yo tengo que matar y el para qué tengo que transformar.
Sí, sacarlos incluso de la teoría de ya no dos demonios, sino de un demonio de Videla hizo eso porque era loco y malo.
Exactamente.
Cuando hablamos de vaciamientos de contenidos, también estamos hablando, por supuesto, de desmantelamiento y de personal que deja de formar parte de distintas áreas, ¿no? Nosotros acá en la provincia de Buenos Aires tenemos ahora un reclamo de los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos, pero también en La Rioja hubo incluso desde parte del mismo secretario de Derechos Humanos en contra de esto, ¿no? De lo que mencionabas, el desmantelamiento del centro Ulloa. También está pasando en muchas otras áreas, en distintas provincias y en Nación también, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna evaluación de los trabajadores despedidos, de los trabajadores que ya no tienen área donde estar?
¿En cantidad, me estás diciendo?
Sí, y como esto también, ¿no? De las áreas también, no solamente en cantidad.
Bueno, hay áreas que lo más claro y esto que se ha denunciado, que es lo del Banco Central, donde desapareció el área.
Claro.
No solamente echaron a los trabajadores, sino que el área ya no existe. Tenés otras áreas que se mantienen, pero con una merma de trabajadores. Por ejemplo, en el caso del programa Verdad y Justicia, que yo te decía antes, del Ministerio de Justicia, echaron... a un 20% de la planta de los trabajadores de esa área, y entre las echadas estaba una abogada, la única abogada que el programa tenía en Salta. Abogada que no es que sea abogada querellante, que está dentro del juicio, sino que articula, es este trabajo que yo te decía, articulación entre el tribunal y los testigos, que implica recorrer la provincia. No es que hacen un trabajo de cartero. a ver si se entiende. Hay un abordaje mucho más integral, por eso sí hay humano, de entender qué es lo que va a ir a hacer ese testigo, de acompañarlo, de ver qué necesidad hay en el tribunal. O sea, hay una cantidad de gestiones. Bueno, esa tarea yo no había quien la haga. En ese lugar iba a tener que volver el policía a hacer citaciones, por ejemplo. Bueno, ahí se logró, esto es información, ahí se logró que diera marcha atrás y esta abogada vuelve al ministerio. Pero en otros casos, pero esto porque se armó, digamos, el mismo tribunal estaba exigiendo que se hiciera algo con esto, porque era un desastre. Entonces, hay áreas que se van a ver afectadas a veces por la cantidad de personas que son echadas, a veces por el tipo de tarea que estaban realizando. Digamos, nosotros estamos empezando a relevar la información, y la tendremos que ir actualizando. Esto es así, la tendremos que ir actualizando. Y hasta que tengamos más claridad, también estamos nosotros en medio del huracán, ¿no? Como golpeados y tratando de ver qué es lo que está pasando con cada golpe y cómo resistirlo, porque también esto hay que resistirlo, esto que pasó en Salta, hay que resistirlo y hay que poder lograr que den marcha atrás y avanzar nosotros. No podemos perder de esta manera sin lograr organizar respuestas lógicas, irracionales y organizadas.
Una última pregunta por mi parte. Sí. Más allá de lo que quiera hacer el gobierno, así como uno muchas veces dice cuando desde un lugar común dice, bueno, pero Kirchner vino y trajo los derechos humanos o volvió a traer, no. Uno, la respuesta es, hubo una movilización que duró 30 años, que soportó las leyes de impunidad, los indultos, todo, y bueno, Kirchner por ahí llevó a lo institucional lo que la calle tenía límite. Más allá de estos embates, ¿te parece que es posible extirpar o volver a imponer la idea de teoría de los dos demonios, o directamente no hablar, ni siquiera justificándolo con teoría de los dos demonios, o pensás que lo logrado ya no se puede dar, como dice el eslogan, de alguna manera, ni un paso atrás?
A ver, en principio yo creo que la teoría de los dos demonios no se logró erradicar. No es lo mismo que en otro tiempo, pero está ahí, mucha gente, esto sigue funcionando y es algo a lo que hay que seguir dándole batalla. Creo que ni un paso atrás es una tiene que ser una convicción que a nosotros nos tiene que motorizar en este momento y en este panorámico, en este presente. Además, ni un paso atrás tiene que tener un fuerte mensaje de unidad. Pero sí creo que hay cosas de lo hecho que se pueden ir perdiendo, digamos, que va a depender mucho de lo que cada uno de nosotros haga de manera individual y colectiva, porque ahora sí va a estar en nuestras manos. Si no es política de Estado, pasa a estar en manos de la sociedad civil organizada. Entonces tenemos nuevamente un rol del que nunca hay que correrse, pero que vuelve a cobrar una relevancia como en otros tiempos, porque la política de Estado hoy pasa a ser otra. Esto es lo que hizo Kirchner, efectivamente hay una historia. Los derechos humanos no empezaron con él, había una historia. Lo que sí hubo con él es una decisión que permitió crear espacios y mecanismos para poder concretar muchas de las aspiraciones que se tenían. Abrió espacios para poder seguir profundizando. Para esto que te decía, para poder construir otros relatos y conocer otras verdades.
Por eso un poco lo que decíamos, pasó los límites que tenía la calle, ¿no? O sea, la calle no puede activar juicios a los represores. Bueno, ahí es donde tiene que intervenir el Estado.
Exactamente.
O todos estos programas que ahora se están desmantelando.
Él creó, el Estado creó los mecanismos, permitió los mecanismos, pero nuevamente la sociedad llenó esos juicios, porque los juicios de lesa humanidad son porque el Estado han permitido que se produzcan, pero lo sostiene la sociedad civil, el querellante, la víctima,
sí,
¿no? El que
los testigos, ¿no? Que son quizás los grandes héroes de esta historia.
Exactamente, así es. Así que bueno, ni un paso atrás, pero ni un paso atrás hay que poder sostenerlo con mucha convicción. Con mucha convicción y mucha pelea, porque se inauguró un nuevo tiempo. Esto es así, digamos, ¿no? Aquí ha habido una No importa las evaluaciones en un punto que se hagan de la década pasada, aquí ha habido una ruptura, hoy hay una ruptura. Que se muestra, por ejemplo, en estas cosas, no solamente en la cantidad de despidos y en muchas de las medidas económicas, digo, las medidas económicas, en esto también.
Bien, Adriana, te agradecemos mucho la comunicación.
No, ustedes. Gracias por llamar.
Adiós. Era Adriana Taboada. Ella es integrante del espacio Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte.